Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
¡Ay, las noticias!
¡Oh, qué efecto, eh!
Las noticias empiezan en España. Estamos como medio borrachos sin haber bebido, esto es terrible. La Casa del Cine es una casa que será del cine si no se introduce alguna rareza, según la noticia que tenemos. 5 millones de coste, caramba, 5 millones. Pues es que ya no estamos hablando de euros, eso no. Eso, hombre, para una casa es bastante, vamos, a mí me ha costado menos. La Casa del Cine permitirá a los visitantes protagonizar películas. ¿Por qué? Pues para os lo cuento. Por esta casa pasaron figuras como Peter O'Toole, Jules Briner y John Lennon. Y se la va a conocer como Casa del Cine de Almería. Es el Cortijo Romero, la Casa de la Torre, la Casa Santa Isabel, la Casa Balmas y el Cortijo de The Beatles. Por no seguir con más denominaciones del es la misma casa. Que es de un palacio con carácter de mansión, construido y remozado entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, que está en el barrio de Villablanca, en Almería. Ahí donde Ave María, ¿cuándo serás mía? Eso es de Bisbal, Bisbal es de Almería. Bisbal, Bisbal es de Almería. Vale, este programa de hoy nos lo van a censurar los directores, pero no, pues entonces. El alcalde de Almería se llama Luis Rogelio Rodríguez, el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo se llama Miguel Cazorla, y esto nos importa un pimiento, pero bueno. Es que resulta que con ellos el arquitecto que se llama Ramón de Torres, que tú.
Yo, ¿cómo puedo protagonizar una película en la casa esta del cine?
Hay un historiador que coordina el proyecto expositivo, que es Francisco Verdegay. Presentaron el proyecto de la Casa del Cine de América. Las obras empiezan en este mismo año y 12 meses de duración, con lo cual, eso para. Si quieren obtener ayudas del Ministerio de Hacienda, ¡ja! Y yo quiero que Hacienda no me cobre el IRPF, pero me han mandado un borrador, ¿tú crees el borrador aquí a la que se iba a cobrar?
No me ha llegado.
Pues yo lo encontré el otro día entre los papeles de mi escritorio. Vamos, bueno, esto en vez de noticias de cine es como unos cotilleos de cada uno. ¿Qué pasa? Pues que joder, tío, es un rollo que ni te cuento, pero impresionante. A diferencia del Museo de Cine este que hay en Gerona, la Casa del Cine no se va a centrar ni en máquinas ni en toda la serie de cachivaches que conlleva el séptimo arte. Y a diferencia de los abiertos en Londres y en Berlín, será más concreto y sobre todo permitirá la participación de los visitantes con la unión del cine, de la música y de la memoria histórica de Almería, que en muchos aspectos a la memoria del mundo. Será el segundo de los espacios expositivos dedicados a John Lennon y todo el mundo. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que el arquitecto dice que esto es muy singular, porque ha roto el criterio normal hasta el momento de separar arquitectura, tanto si es de una planta como si se trata de una rehabilitación, y contenido. Entonces, lo que ha hecho es una...
Pero si quieres protagonizar una película ahí...
Ha hecho una acción poética en el proyecto. Y esto, además, conlleva una disminución de costes y un acortamiento de los plazos de ejecución.
¿No te crees economista, jodido?
El historiador sostiene que el proyecto no era la idea genial de nadie, sino el resultado del trabajo de un equipo. Y la restauración y la musealización y la apuesta en valor cultural de todo el espacio se hace al mismo tiempo y con la memoria histórica como base, porque si no se pierde el alma del edificio. Para el alcalde, tanto el edificio como el proyecto no merecen otra calificación nada más que de película. Y bueno, Calmería es tierra de cine y agradecieron a Adela Romero Balma su colaboración. Es una casa maravillosa y me gustaría haber terminado el proyecto sin lo de esta señora.
No era que tú eras protagonista ahí.
Sí, pero eso ya se concreta otro día, ¿vale? Porque es que aquí dicen que sí, pero que ya lo verás en el 2007, ¿cómo? Ahora, qué prisas, pum, oye, de verdad.
Bueno, pues vamos a hablar de una entrega de premios. Porque ya que no puedo ser protagonista...
Quieren potenciar el turismo cultural de la ciudad con ello, ¿no?
Vale, ya que no puedo ser protagonista en Almería de no sé muy bien qué, vamos a hablar de los premios San Jordi de cinematografía que entregan, no en Almería, no, no, más al norte, en Barcelona. Y la gran triunfadora de esta edición ha sido Isabel Coixet. Tras haber sido ya triunfadora en los Goya, se ha revelado también como pues la máxima triunfadora de estos premios. Ha llevado concretamente el premio por su trabajo, claro, La vida secreta de las palabras, pero yo quiero que no llego como mejor directora. A ver, espérate, que no llego. Sí, como mejor directora. Sí, no. No, será entre las letras, que no lo encontraba. Los que...
Porque como el micrófono es muy direccional, pues no me llega. Y si además no mueva mucho cable, que si no se satura. No.
Vale, con menos. Pues que eso, ella se ha llevado el premio a la mejor película por La vida secreta de las palabras, y mejor ópera prima se lo ha llevado Tapas, nuestros Jesús Corbacho y Juan Cruz, que ya se llevaron el Goya. Filmax 60, pues ya se lo llevó y también se lo llevó aquí. La mejor actriz ha sido Emma Vilasarau por su papel en Para que no me olvides. Y el mejor actor ha sido Manuel Alexandre, que de hecho uno de los momentos más emocionantes de la gala se produjo cuando Manuel Alexandre acudió al escenario a recoger su premio por... Entonces ahí dijo que a él ya los premios le afectan muy poco, pero además añadió que el cine tiene una magia que el que la siente, la siente, y no se puede sentir. Esta gala de San Jordi también tiene su huequito para premiar al cine extranjero. Concretamente, Woody Allen se ha llevado La Rosa de San Jordi, pero él no pudo acudir a recoger el galardón, de Susan Micheli, quien lo recogió en nombre de Woody Allen. También David Cronenberg, con Una historia de violencia, que ha sido distinguida como mejor película extranjera. Mejor actor masculino, Paul Giamatti. Y mejor actriz, Hilary Swank. Otro de los galardonados fue el director de casting, Luis Narciso, y el cineasta, Miguel Iglesias Bond, quien vio reconocida su extensa trayectoria profesional. Y fíjate que a sus 91 años todavía dice que le quedan unas 7 u 8 películas por hacer. También había otro huequito para rendir homenaje, que no tributo, bueno, tributo también, pero tributado no, a Ingmar Bergman. Es que dice, un último homenaje fue el tributado.
¿Estaba por ahí Hacienda por los tributos o qué?
No estaba Hacienda, tampoco estaba Ingmar Bergman, pero se le rindió homenaje igual.
Fue película en el prisionero de Hacienda, de Mariano Flores. Sí, igual que está el prisionero de Hacienda, está el prisionero de Hacienda.
Vale, pues yo ya he acabado con lo del homenaje a Ingmar Bergman.
El 3 de mayo se estrena en el Gayarre la película póstuma de Antonio José Ruiz, Pamplona, lo que va de ayer a hoy. Este cineasta, que falleció inesperadamente en junio de 2003 mientras estaba rodando el filme, pues no lo ha podido ver concluido, pero que en cualquier caso el gobierno de Navarra ha promovido la conclusión de la obra, realizando las filmaciones pendientes y el montaje según lo que estaba previsto en el guión de este gran cineasta, y además pues aficionadísimo sobre todo al cine, porque se ha montado ahora la biblioteca Antonio José Ruiz, biblioteca y también videoteca, digamos, un fondo documental que está formado por 299 documentos de material cinematográfico, 215 material audiovisual, 49 instrumentos de cinematografía, 37 documentos sonoros, 20 impresos y numeroso material cinematográfico virgen. Todo este legado se agrupará y formará parte del fondo documental de la Filmoteca bajo el título Fondo Audiovisual Antonio José Ruiz. La futura Biblioteca y Filmoteca de Navarra, que el proyecto se presentó el pasado mes, mira, este es los proyectos, a mí es lo que me gusta hablar de ellos, 8.450 metros cuadrados, o sea, 8.425 metros cuadrados más que mi piso, que cedió el Ayuntamiento de Pamplona, pues a mí el Ayuntamiento de Madrid no me cedió nada, tendrá una dotación de 4 plantas y 20.000 metros cuadrados de superficie útil, albergará la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, como hemos dicho. No tiene unos cuantos puestos de consulta y cosas de esas, pero eso ya es meterse en cosas, ¿no? En lo que sí podéis hacer, si vivís por Navarra o queréis ver este documental de 46 minutos que intercala monólogos de la actriz Maiken Beitia con imágenes y momentos narrados por Chema Blasco, pues lo podéis ver gratuitamente, porque la entrada es así, en el Teatro Gayarre de Pamplona. Los días 2 y 3 de mayo recogéis las invitaciones en las taquillas, y el día 3 a las 8 de la tarde es cuando se estrena. El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra también ha editado 1.000 ejemplares en soporte DVD, que se pondrán a la venta en librerías y en el Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra al precio de 5 euros, con lo cual, oye, yo creo que es importante esto. La viuda de Antonio José Ruiz, que es María Luisa Echarri, pues bueno, ha agradecido la labor del Gobierno y toda esta, difusión de la obra, y dice: hoy es para mí, para los míos, un día feliz, porque el último trabajo de mi esposo ve la luz y porque sus palabras llenas de amor a su ciudad se vuelven a escuchar.
Iberoamérica.
En Chile se hace cine.
Y también hay polémica por algunas películas que no se han hecho en Chile, pero que se estrenaron allí.
¿Qué polémica hay?
Pues mira, Por ejemplo, empezando porque ya sabes que se ha dicho de todo al respecto del Código Da Vinci, ¿no?
Ah, que la banda sonora ya la tenemos en Radiocine. O ya o casi ya, ¿eh? Fíjate tú, qué rápido somos.
Pero ya o casi ya.
Radiocine Música. ¿Esto para cuándo sale? Ah, cuando salga esto ya, yo creo que ya. Creo que ya.
Que lo comprueben.
Bueno, pues... lo adecuado sería, además, yo creo, oír esta noticia con la música del Código Da Vinci de fondo. Sí, pero bueno.
Pero la GAI no mete una que ni te cuento.
Ya, pero yo digo nuestros oyentes. En fin, que en Chile están que se tiran de los pelos, bueno, los católicos. Creo que no puedo. Pues sí, mira, los católicos, pero en este caso no surferos, sino chilenos, pues que están muy escandalizados con el Código Da Vinci, pero no solo con esta película, como ya he dicho. Hay una película de Sebastián Campos que se llama La Sagrada Familia, que han considerado que es blasfema y hereje. ¿Por qué? Porque acaba de recibir un premio Signis, bueno, que la consideran blasfema y hereje. Pues no sé, habrá que verla para poder opinar, porque yo no la he visto y no puedo opinar al respecto.
Una noticia ha recibido el premio Signis de la crítica católica.
Sí, pues sí, yo tampoco lo entiendo muy bien. Bien, pues hay más películas controvertidas. Llegará una que se llamará American Hunting.
El premio Signis de la crítica, digo yo, ¿no?
De la crítica católica.
De la crítica, secas. Bueno, ¿cuál es la del American?
American Hunting, que trata de...
Haunting.
Que trata de exorcismos. Pretende ser un remake de La Profecía. Y que, madre mía, yo no sé cómo estoy hoy. Pero vamos, que también se han metido con ella y con... The Wicker Man, que tiene a Nicolas Cage, que es un remake de la cinta de Cristo que ya protagonizará Christopher Lee. Bien, más películas con las que se han metido. Se han metido con Mary, de Juliette Binoche, que era una... Bueno, que interpretaba ella a una actriz que se obsesionaba con la figura de María Magdalena después de interpretarla.
Isabel Ferrara.
Bien, pues también. Dicen que está muy mal. Otra, una material que es todavía más controvertido, es His Dark Materials, que pretende contar las aventuras de una niña en un mundo mágico en la que Dios aparece como un ser viejo y débil, y que claro, ya han dicho que esto es hereje, los católicos, organizaciones católicas. ¡Uy, qué miedito! Ha sido inventarlo. Bien, más películas. Pues lo mismo. Más películas. No sé... Otro título que va a provocar mucha controversia también es Juan Mandinga, que es el primer largometraje de Nicolás Labra y que narra las vivencias de un hombre que, mientras que por el día en Chile se dedica a predicar la palabra de Dios, por las noches se mete en un mundo de erotismo y pornografía. Protagonizada por Alex Thesis, nos imaginamos que si estas películas, El Código Da Vinci, que en el fondo son muy light y tal, pues ya, están levantando controversias, esta, pues todavía más. Está realizada en formato digital y el director espera estrenarla durante el segundo trimestre del año. Aunque dice el director que Juan Mandinga sirve de excusa audiovisual para reírnos de nosotros mismos, que es una comedia fantástica con tintes de surrealismo y picardía y que pretende ser una caricatura. Entonces, bueno, que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Otro largometraje, que bueno, en este caso se trata de un proyecto colectivo, es El Último Sacramento. ¿Y por qué va a levantar polémica? Porque pretende narrar la historia de las vidas paralelas de cuatro mujeres que, aunque no se conocen, viven un proceso similar de búsqueda donde juega un papel clave las nociones de pecado y la religiosidad. Son tiempos convulsos, tiempos en los que parece que no se puede hablar de religión, de ningún tipo, ni de la cristiana ni de la musulmana, no, porque salen unas caricaturas y nos llevamos todas las manos a la cabeza, sale una película y controversia, pues bueno, son tiempos difíciles.
Vamos a ver, es que yo lo que no entiendo es tanta obsesión por hablar de religión, ¿no? ¿Cuántas películas se hacen en Chile? Y todas hay de religión, todas, menos Caleuche, El Llamado del Mar, a menos que yo sepa. Porque Caleuche, El Llamado del Mar, es una de las grandes producciones que se van a hacer allí. 2 millones de euros, cuando habitualmente el presupuesto está entre 500.000 y 1 millón. Aquí en España el presupuesto normalmente es un poquito más caro. La media antes era 3 millones. Sí. pues 2 millones de euros para una película que se está estudiando rodarla íntegramente en inglés, que iba a empezar el rodaje nada para abril, pero se ha postergado para abril, para mayo, pero se ha postergado para la primavera, para septiembre. Es que allí la primavera es en septiembre, estamos hablando del hemisferio sur, porque ahora mismo hay muy, muy mal tiempo en la zona de Chile donde se iba a rodar, que es en Chiloé, donde transcurre esta historia de fantasía y mitos sobre brujería y barcos fantasmas. El caso es que se ha incorporado Guillermo del Toro como productor ejecutivo a esta película, y bueno, con ello le da todo un cariz internacional a esta obra que va a dirigir Jorge Olguín. Jorge Olguín hizo anteriormente unas películas como Ángel Negro y Sangre Eterna, Sangre Espacio Eterna, no Sangre Eterna, que fueron distribuidas en DVD en los Estados Unidos. Entonces, bueno, Guillermo del Toro ha visto, después de leer la obra, dice que es una salida para el fantástico de Latinoamérica estupenda, una importante apertura mundial para este género, según dice él. Y bueno, la película la coproducen Chile Films y Canal 13, pues ahora están estudiando su distribución mundial a través de una compañía norteamericana y la posibilidad de que, ya decimos, se habla mayoritariamente en inglés para facilitar su exportación. De hecho, Holguín acaba de firmar con un nuevo manager que se llama Dave Brown para la compañía Venderspeak y está estudiando posibles proyectos de cine de horror de producción 100% estadounidense para dirigir en Estados Unidos. O sea, que Holguín está que se sobra.
Internacional.
Una noticia internacional, porque ya después de el pasado boletín en que hablamos del señor este de los 70 años que pirateaba películas, pues nos hemos quedado conmocionados. Una película internacional, pero que en este caso... Una película, no es noticia, pero que en este caso es de mucho dinero, porque Catherine Zeta-Jones es la actriz que más cobra por publicidad. Adivina cuántos millones, hablamos de millones de euros, ha recibido por protagonizar un anuncio de la compañía de móviles T-Mobile.
16.
Con 0,6, te quedaste corta. El caso es que, según el diario The Independent, está por delante de Angelina Jolie, Nicole Kidman y Julia Roberts, y de Penélope Cruz, que aparece en el 10º puesto, por su aparición en un anuncio de la compañía de cosméticos L'Oréal. Jolie llegó a la segunda posición con 10,2 millones por aparecer en los anuncios de la marca de ropa de lujo St. John's, y Kidman, por lo del Chanel número 5, pues se quedó en el tercer puesto. El único actor que aparece entre los 10 primeros puestos de la lista es...
Por ejemplo, Brad Pitt.
Pues sí, ocupa el 8º lugar por la campaña publicitaria de la cerveza Heineken, y cobró por ella...
¡Hola! ¿Más da? 12 millones.
Vamos a ver, niña, si hemos dicho que la segunda que más cara es... Es la Jolie con 10 millones, pues este tiene que ser menos, 3,4. El resto de estrellas que figuran en la lista son... Y eso, que han protagonizado anuncios de perfumes y productos de belleza. Y ya está, qué interesante la sección internacional.
Festivales.
Pues mira, pues empiezo con el Festival de Buenos Aires. Y que ha sido... Empiezo con el Festival de Buenos Aires. Es que el acento no me va a salir. Y encima, si lo hago, vas a enviar alguna radio por Buenos Aires, así que no lo haré.
Con a ver, el acento argentino es facilito.
Creo que no te sale bien.
No entendés.
Bueno, yo lo voy a decir en castellano de la lengua de Cervantes de toda la vida, pero que vamos la que salía ahí en este festival. Resultan...
¿Por qué?
¿Y por qué? No me sale gallinho.
Muñeira.
¿Por qué? Porque mira, había un jurado, ¿vale? Pero resulta que el jurado oficial que tenía que entregar los premios, que era un jurado que estaba compuesto, yo voy a dar los nombres. Yo no me corto, voy a dar los nombres de ese jurado. Estaban Mercedes Álvarez, que es una directora. La agente...
¿La del cielo abierto?
Pues estaba ella. Estaba la agente internacional Jane Balfour. La realizadora Lucrecia Martel. El crítico cineasta Álvaro Buela. La guionista y directora Mary Sweeney. El periodista y ensayista Paulo Antonio Paranagua. Joaquín, si no tienes dos títulos, merenda. Y el productor a secas, Michael Fitzgerald. Pues, ¿qué ha pasado con este jurado? Que resulta que llega el momento... Claro, van ahí, ven películas, llega el momento de votar y dar los premios. Vale, pues solamente han dado 2 galardones de los 6 galardones que tenían que otorgar. El resto
eran una porquería.
No, el resto de los premios han decidido que quien se llevara el premio fuera... la decisión del público. Los que había votado el público, pues se los llevaba, ¿sí? Entonces, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho al respecto? Bueno, pues cuando le han preguntado a Mercedes Álvarez qué era lo que pasaba, que no se ponían de acuerdo, cuál era la razón de que, qué pasa, que eran todas tan malas que no había ninguna que votar. Bueno, pues ella, queriendo quedar bien, decía que bueno, que seguramente es que era muy difícil ponerse de acuerdo en categorías tan relevantes como la de mejor director, actor o actriz. Entonces, cuando le preguntaban que si más a fondo sobre esta cuestión, ella lo eludía como podía. El caso, que la única que parece ser que no tuvo ninguna disputa fue la que ganó el merecidísimo premio, por lo que ponen aquí, porque yo no lo he visto, de mejor película. Y fue para Glue, historia adolescente en medio de la nada, del debutante Alexis Dos Santos. En esta cinta pretende hablar sobre adolescentes en un pueblo chico, lidiando con dramas diarios. Pues se plantea la sexualidad y bueno, pues la homosexualidad, y bueno, pues ha la conseguido
distintas variantes de la sexualidad, ¿no? O
sea, de lo que acaba de dar.
Sí.
Bien, pues ya me...
No,
pero eso no. Sí, también acaba de dar, pero no. Que me he perdido mucho. Bueno, que ya me encuentro yo. Que esta ha sido la que ha ganado por decisión unánime, la octava decisión de este festival, de edición quería yo decir. Y bueno, pues si quieres te digo así un poco, por encima. En la sección oficial internacional, la mejor película ha sido para En el Hoyo, de Juan Carlos Rulfo, México, y una mención especial, un premio especial para Longing, de Valeska Grichenbach, Alemania. Como ya he dicho, la argentina Glue ha ganado mejor película. Realmente es una coproducción con Reino Unido. Y bueno, es que madre mía, qué de premios. ¿Hay alguno que te interese así especialmente?
Pues...
Mejor cortometraje ha sido para 8 horas, de Adrián Vinier. Bueno, suenas un poco estropeado. El jurado Cipressi, que es el premio que da la crítica, ha sido para Los próximos pasados, de Lorena Muñoz. Y destacar que el jurado Signis, que es el de la crítica católica, la noticia que ya hemos mencionado, ha sido para La Sagrada Familia, de Sebastián Campos. Que luego esto ha sido mucho revuelo.
Vale, sí, sí, sí. Hay una mención especial a los 11 jóvenes directores de Propósito de Buenos Aires, por ejemplo. Y el trabajo de edición de Alejo Mogilansky. Nos vamos de documentales, y nos vamos de documentales a Múnich, donde va a haber participación española, cosa que en los festivales estaba siendo un poco rara, pero tenemos en este caso dos películas. Agua Viva, de Ariadna Pujol, creo que nada que ver con Jordi, el que presenta la edición de los premios de familia ahora, que sí, que Jordi Pujol presenta la segunda edición de los premios de cine familiar o algo así. Y La casa de mi abuela, de Adán Aliaga. Recordaréis que hablamos de ella no hace mucho los estrenos. Pues van a participar en la próxima edición del Festival de Cine Documental Artístico DocFest 06, Doc con K, que tendrá lugar en la ciudad alemana de Múnich, del 3 al 11 de mayo. O sea, aquí justo después del puente que tenemos en Madrid, pues van a festivales. Este año el festival además va a coger una retrospectiva sobre cine documental suizo, fíjate tú, en la sección doc.suiz, y una muestra sobre cine documental de temática musical en su sección doc.music. Nosotros, como estamos acreditados ya y preparados para el Documenta Madrid, pues hablamos aquí del Documenta Madrid. Y que no tiene que ver con esto, pero es que mira, me hacía ilusión decir que el otro día mandaron un mail diciéndome que ya estamos acreditados. Uf, esto lo sé de todos los días. El cine latinoamericano vuelve a ser muy bien acogido en Europa, y de acuerdo con esta tendencia, el Doc.fest proyectará también en mayo una serie de películas iberoamericanas, como Toro Negro, de Pedro González Rubio, México; Arcana, de Vicente Cristóbal, Chile; Una casa sola se vende, de Marta Rodríguez, Colombia. Yo diría que una casa no se vende sola, pero bueno. Y Muertes indebidas, de Rubén Plataneo, Argentina. Que todos son un poco así de cine social y político, de una visión de la sociedad latinoamericana, según una nota que tenemos. Fíjate esto, que voy a cortar ya, porque ahora nos toca los romances estos.
Romances.
Empezamos romances, como no vamos a empezar, con la hija de Tom Cruise y Nicole Kidman. Nueva polémica en torno a Shuri, la hija de Tom Cruise y Katie. ¿Sabéis lo que hacemos con esta noticia?
Pues eso.
A ver, Felicidad González, cuéntanos, ¿el regreso de Nicole Kidman al catolicismo?
Sí, me ha tocado el día de las noticias religiosas. Y es que, como sabéis, Nicole Kidman, cuando estuvo con Tom Cruise...
Muy bien, pues mientras estamos con esta interesantísima noticia, sabed que en la que he roto de Tom Cruise y Katie estaba que los británicos consideran a Keira Knightley como la más sexy. Los lectores de la revista masculina británica FHM, no es más interesante esta noticia que el regreso de Nicole Kidman al catolicismo, por Dios. O sea, que me perdonen aquí en mi iglesia, y que uno, sí, uno pues tiene su tendencia, por Dios, ay, por delante de Kelly Hassel, que es una modelo erótica, y de Scarlett Johansson. 2 millones de personas participaron en la encuesta y dijeron que la de Pirata del Caribe es la que está más buena. Vamos, dejémonos de tontería de la más sexy y todo esto. Que Keira Knightley, que sí, que mola. Ha sustituido a su compañera, a su compatriota Kate Moss, que, bueno, el año pasado estuvo, pero claro, es que con esas adicciones a lo que no son fragancias, porque ella es modelo de la fragancia de Chanel, Coco Mademoiselle, pues con esas adicciones a las cosas que mete por la nariz, pues que no. Y parece que los labios de esta actriz de 21 años, Keira Knightley, pues que son excitantes, especialmente para sus compatriotas. Quedaron impactados por el vestuario de ella en King Arthur y valoran que, a diferencia de otras muchas colegas, respeta su anatomía en lugar de ganar volumen pectoral y vía quirófano. Ella va además a estar en la próxima campaña de Chanel en el año 2007, con lo cual, pues oye, muy bien. ¿Qué decías tú? Ah, que tienes tú más noticia por ahí del que de la sexy, quita, me lo quitabas. Bien, que nada, que en Chanel. Ah, va, pero que esto son noticias de Chanel. ¿Qué quería nadie la que está más guapa? Pues tú, bueno, me la ves al todo. Venga, cuéntanos lo del catolicismo, de Nicole.
Después del interludio de las féminas más. Más guapas que ha sido para Nadie, seguimos.
Más sexy.
Más. Ya no es Scarlett Johansson.
No, porque eso era en Estados Unidos, esto es en Gran Bretaña. Esto, los que conozcan a Coz, el grupo que fue precursor, digamos, de Barón Rojo, pero que además lo ha vuelto, más sexy, conocerá la canción. Es más sexy, muñequita con pitaco, más sexy, sí, más sexy.
Gran canción de rock, pero nosotros... Madre mía. Pero nosotros vamos a hablar de Nicole Kidman. Como ya he dicho, ella pues estuvo con Tom Cruise, que se casaron en el 92 en secreto. Se casaron en el 92 en secreto, que sí que no lo sabía, ya no lo sabía. Y bueno, pues él es un cienciólogo convencido, además. Entonces ella, que era católica, pues se convirtió a la cienciología. Se dice, se rumorea, se comenta que realmente la cienciología fue lo que les separó, y parece ser que fue lo que afectó su matrimonio, porque tenían continuas discrepancias acerca del grado en el que la iglesia de la cienciología debía gobernar su familia. Parece ser que Nicole Kidman confesó a una amiga íntima suya que creía que la cienciología es mala y que sus hijos no estarán nunca cerca de esta religión. Hace poquito dimos la noticia que Nicole Kidman pretendía casarse con el cantante Keith Urban, y de hecho, bueno, pues parecía que se querían casar por el rito católico. Entonces, bueno, por lo menos en palabras de la actriz, dice que en estos últimos 2 años ha redescubierto su fe católica, que va a misa, que toma clases de Biblia, que se encuentra emocionada y feliz ante su próxima boda, en especial por lograr regresar a la religión católica, que es su religión verdadera. La conversión de Kidman ha sido tan drástica que la actriz asiste desde hace tiempo a clases de teología en la Universidad Católica de Pepperdine, según confirma su profesor Robert Cargill, y dice que es verdad que él está dando clases a Nicole y que es un honor trabajar para ella. Además, se dice, se rumorea y se comenta que la australiana también baraja la posibilidad, por indicación de su madre, de ingresar unos días en algún convento de Sydney para mejorar su vida espiritual, porque la fe le da fuerzas.
Pues eso está muy bien, Nicole, que dejes esa cosa de la cienciología y oye, pues una religión de la buena de toda la vida, vamos. Eso de la cienciología, a mí de todo me suena muy mal, ¿eh? Eso no me convence nada, estas cosas así de ala, tienes que parir sin quitar y demás cosas de estas, por Dios, cosas más complicadas.
Yo he estado en la, tienen como una sede aquí en Madrid, ¿vale?
Sí, 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 mis padres estuvieron un día ahí y salieron corriendo también. El caso es que uno que va a tener que salir corriendo, o por lo menos va a tenerse que situar a 90 metros de distancia de Denise Richards, es Charlie Sheen. Pero yo no, yo puedo situarme a la distancia que era Denise Richards. Ah, Denise, ven a mí. Esto, bueno, la verdad que con el historial que tiene casi que no, ¿eh? ¿Qué, cómo? Recordaréis, bueno, la historia de Charlie Sheen y Denise Richards, tela. Estuvieron casados 3 años. Luego intentaron, cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo, le pidió el divorcio. Intentaron volver y ya ahora, bueno, se estiran los trastos de una forma que no os cuento. Denise ha sido la que ha firmado la solicitud de divorcio en diciembre pasado, finalmente, y denunció haber recibido maltratos y amenazas por parte del actor, acusaciones que había rechazado el Charlie Sheen. Vamos, el Charlie Sheen, estoy hablando así como si fuera catalán, o sea, Charlie Sheen. Dice Denise Richards, ahora presento esta demanda porque no puedo aceptar más este trato abusivo y amenazante y debo parar este círculo de maltrato hacia mí y hacia nuestras hijas y sus continuas amenazas de violencia y declaraciones de que va a matarme. Lo hemos dicho las declaraciones enteras porque creo que son interesantes, ¿eh? Ella acusa a Charlie Sheen, que es hijo del actor, recordemos, Martin Sheen, el presidente de Estados Unidos en el ala oeste de la Casa Blanca, qué bueno Martin Sheen, pues de abusar de las drogas, de ser un jugador compulsivo, de frecuentar prostitutas y de adicción a la pornografía en internet. Se te caen los anillos oyéndolo, ¿eh? No me extraña, que claro, delante de Charlie Sheen dices, pero este aquí no es adicto. Pues no sé. Charlie Sheen dijo que está, o sea, además la pornografía en internet, no es tonto ni nada, claro, como sale gratis, no se tiene que comprar el Playboy ya. ¿Playboy es pornografía? Yo creo que no. No sé, erotismo le llaman. Entonces, a ver. Sin embargo, él dijo que está profundamente triste porque esto demuestra claramente la intención de lo que describo como una campaña de desprestigio y el alejamiento de un parentesco sano y responsable. Esto lo dijo en el programa Entertainment Tonight el 24 de abril, para que lo sepáis. El juez permitió que las llamadas telefónicas entre Sheen y Richards sean grabadas y le concedió el derecho de visitar a sus dos hijas, Sam y Lola. O sea, Sam será de Samuela o de Samantha o algo así, ¿no? Porque si se llama Sam, se diría es hija. Una vez a la semana bajo supervisión. La orden de restricción, pues es eso, lo último que hay entre este Charlie Sheen, que tiene ya 40 años, y ella, que es modelo y actriz, que tiene 35. Y bueno, pues ahí está, se conocieron en el 2000, estuvieron tres años casados, o sea, desde el 2002 o algo así, pues yo fue a terminar esto, y ya está. Y la próxima audiencia, atención, para el próximo 12 de mayo, ya tenemos más noticias para el 12 de mayo.
Próximamente.
Filmax es esa gran productora que todos conocemos porque tienes, pues prácticamente todas las semanas en nuestro espacio la noticia Filmax, porque aquí seguimos las producciones de Filmax con especial dedicación, sobre todo yo, ¿no? Y tú di algo si quieres, ¿eh? Aunque tengamos el micro este direccionalizado.
Y sobre todo tú.
Exacto. Y que, bueno, pues produjo la segunda película de Brad Anderson, el director de Sesión 9. ¿Qué le pasa a este ordenador? Que se empieza a mover solo. Bueno, la vemos. Y que era El Maquinista, vamos, creo que era la segunda película, Brad Anderson en concreto, sí. Y protagonizada por Christian Bale, Jennifer Jason Leigh y Aitana Sánchez Gijón. Bueno, El Maquinista, si la habéis visto, pues no sé cómo lo habréis pasado, yo no me lo paso muy allá. Y el caso es que han decidido producir la siguiente película de Brad Anderson, que se llama Trans-Siberian. Este largometraje, que empezará a rodarse en octubre de 2006 y que se va a anunciar en el mercado del Festival de Cine de Cannes, lo producirá de nuevo Julio Fernández, el presidente de Filmax, y el rodaje tendrá lugar en España y en algún país del este de Europa o Rusia. Lo van a presentar, quita, que no es que lo presente en el mercado, lo presentan en el Festival de Cannes del 2007. Y el argumento está basado en un viaje desde Pekín hasta Moscú que realiza una pareja, tras una temporada en Pekín, en el mítico Transiberiano, el ferrocarril que une a Rusia Europea con las provincias del lejano oriente ruso, Mongolia y China. Aunque la gente que viaja en el gigantesco y algo tétrico tren es bastante extraña, la pareja no tarda en entablar relación con sus compañeros de compartimento. Y sus caminos también se cruzan con los del inspector Grinko, que investiga el asesinato de un narcotraficante.
Trekkies de todo el mundo, escuchadme, tengo algo que anunciar. La fuerza ha vuelto, digo, no, eso es de otra película. ¿Es de otra? Pues eso digo, es de otra, mira, qué raro. Teletransportémonos porque celebremos que habrá nueva película de Star Trek. Sí, 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 la nave Enterprise volverá a las pantallas. Volveremos a disfrutar en grande de las peripecias del Dr. Kirk, no, perdón, el Capitán Kirk y Mr. Spock. Una nueva saga de la mano de J.J. Abrams, el director de Misión Imposible 3. Pues ahora se pasa a hacer algo con Star Trek. En fin, impresionante. Será la undécima adaptación a la gran pantalla de Star Trek. Llegará en el 2008. Y la realización correrá a cargo de los estudios Paramount, dueños de esta franquicia de ciencia ficción. Afición no, ciencia ficción. Afición son los que están aficionados, los trekking, vaya. Pues resulta.
Aficionados, ¿no?
Resulta que J.J. Abrams, aparte de Misión Imposible 3, es el responsable de grandes éxitos televisivos como Alias o Felicity. Y además firma el guión de la película. Y no solo eso, es que también se va a encargar de la producción. En fin. Que Star Trek, ya la primera fue dirigida por Robert Wise en 1979, ya ha mostrado que es una de las sagas más rentables de Hollywood. Como he dicho, aparte de la serie, están las películas y, ya he dicho, una la dirigió Robert Wise, el mismísimo Robert Wise. La primera, eso he dicho, eso he dicho.
¿La paso?
No, déjalo. Otra, otra. Que en fin... ¿Que cuánto, cuánto, más de mil millones de dólares? ¿Más de mil millones de dólares? No sé, no, me he perdido. Es que como me falta un trozo, esto no entiendo yo. ¡Que vuelve Star Trek! ¡Trekis del mundo! ¡Alegraos y regocijaos!
Ahora vamos dirigidos a un sector más amplio de población. ¡Fans de Esteso y Pajares del mundo! ¡Alegraos y regocijaos también! Porque además la película busca 20 actores valencianos. Oye, ¿y por qué valencianos? Se puede ser madrileño y irse a Valencia para aparecer solamente en esta película. Que dijiste tú que Esteso había negado que fuera a existir.
Pajares dijo que no existía esa película, que pero ¿qué invento es este?
Pues vamos a ver, los días 2, 3, 4 de mayo hacen un casting para el código Aparinci, que ya dijimos aquí de qué iba, y para seleccionar al menos unos 20 actores en papeles de diversa importancia. Las pruebas se harán en la discoteca Gurú por las mañanas de 11 a 14 y por las tardes de 16 a 19. Es difícil precisar el número exacto de actores y actrices que seleccionaremos, pero serán al menos 20, desde personas principales a figurantes con algo más que una frase. Informaba ayer Pilar Silla, que es la profesora de interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Valencia, actriz y responsable del casting de la película que reunirá de nuevo a Esteso y Pajares. El código Aparinci, que va a ser dirigida por Marcos Moreno, un director madrileño nacido en el año 70... Oye, yo también podría dirigir alguna de estas y pagares. Es una intriga cómica que se rodará casi íntegramente en Valencia, salvo dos secuencias en Almería. Algunas de sus trapisondas serán muy explosivas, asegura Marcos Moreno. Y la productora, que es el grupo Picever Frenchy, hará la selección de actores valencianos, ya hemos dicho, los días 2, 3 y 4, ¿en qué horas? De 11 a 2 y de 4 a 7. Que luego no nos digan que les faltan actores, ¿eh? Si queréis, bueno, en total serán 6 horas diarias de laborioso casting. El 2 de mayo se dedicará por completo a la selección de actores profesionales, prosiguiendo esa labor el día 3 por la tarde, de 4 y cuarto a 5 y cuarto. Y el resto se elegirán los papeles secundarios que falta por cubrir en el reparto y en una cifra imposible de concretar, hasta que la productora no haya realizado las pruebas de rostro, voz y fotogenia. Como decimos, aproximadamente unas 20 personas. Si os interesan, tenéis que llamar a la discoteca Gurú al teléfono 96-363-3700. Repito, 96-363-3700. Y en caso de superar el casting, ya sabéis, a compartir plano con Esteso y Pajares. Esto ha sido todo por hoy en las noticias. Esto de que entra dentro, digamos, de Cinelandia, por así dicho, en concepto total, ¿no? Que algún día hablaremos un poco así de la cosa. Las noticias que os damos en Radio Cine y que os las ha dado de una forma... Como si fuera el Esteso del programa Felicidad González.
Y entonces tú eres el Pajares, Antonio Peláez.
Ah, pues va a ser que sí, entonces.
Pues que hasta aquí ha llegado nuestro programa, que si queréis escribirnos, que tenéis alguna sugerencia, que yo que sé, que no os gustan las noticias de Esteso y Pajares, pues nos escribís a radiocine@radiocine.org. ¿Algo más que se nos quede en el tintero?
Pues no, lo has dicho la verdad que muy bien, pero si os gustan las noticias de Estrés y Pajares también podréis escribir, ¿eh? O sea, no es necesario que nos gusten como gente rara, como Felicidad. Hasta la próxima edición, hasta el próximo programa, hasta lo que os dé la gana, básicamente, que aquí en Radio Cine somos así.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.